Bien, pues vamos a pasar a la palabra y les voy a pedir si pueden abrir sus Biblias en Romanos capítulo 8 y ahorita les digo qué versículo. Y una de las cosas que tenemos que entender, o que ahorita vamos, bueno, déjenme empezar de otra manera. Una de las cosas que ahorita está de moda, porque esos son los principios de año, y que tenemos que entender verdaderamente lo que significa o cómo la Biblia nos los desmenuza para poder entenderlo bien, es acerca de los propósitos. Y ahorita al principio de año, algunos en sus reuniones de año nuevo dijeron, bueno, ¿y cuáles son los propósitos de este año? Y van desde propósitos bien superficiales, ¿verdad? De que este año quiero bajar un kilo, etcétera, quiero ir al gimnasio, de cuestiones muy superficiales, hasta cuestiones un poquito más de planeación de vida. Es decir, es que este año, por ejemplo, los que están casados y sin familia, dicen, este año queremos tener nuestro primer bebé. Algunos pudieron haber dicho eso. Otros, pues, este año yo pienso cambiarme de trabajo. Este año tengo el propósito de terminar la escuela, de graduarme. Y todos tenemos diferente infinidad de propósitos. Y la Biblia nos habla para poder que tenemos que saber distinguir entre el propósito del hombre y el propósito de Dios. La palabra propósito no cambia en los dos sentidos, lo que cambia es quién es el que propone, quién es el que hace la propuesta. Muchas veces nosotros como seres humanos hacemos la propuesta y hacemos la propuesta pensando en mí. No levanten la mano, pero ¿cuántos de nosotros dentro de esos propósitos de Año Nuevo pensamos decir, yo quiero cumplir el propósito de Dios para mí? Mi propósito es cumplir el propósito de Dios. Me voy a proponer este año cumplir el propósito que Dios me ha dado. Entonces, hay unos propósitos que se originan del ser humano y que típicamente esos propósitos son desde la perspectiva del ser humano y para beneficio del ser humano. O sea, se centran en mí y son para mí y son por mí y quiero lograr esto y quiero y me como ovejas. Me, todo es para mí. Pero la Biblia nos habla que hay unos propósitos eternos. Habla de propósitos eternos, ahorita vamos a ver varios versículos que Dios se propuso desde la eternidad. Nos habla de propósitos individuales, nos habla de propósitos como cuerpo, como grupo, como cuerpo de Cristo. Entonces Dios tiene propósitos también y los propósitos de Dios, creo que podemos concluir lo mismo, cada uno de los que estamos aquí, todos podemos concluir que los propósitos de Dios son más elevados, son superiores, son mejores, tienen una visión de generaciones, no solamente una visión de que este año, sino su visión es generacional. Cuando le dice a Abraham, le dice, sal de tu tierra y de tu parentela, y le empieza a hablar y le dice, porque yo te voy a bendecir a ti, a todos los que te bendigan y a tu descendencia, cuando no tenía hijo. Y lo vemos más adelante cuando en el libro de Romanos el apóstol Pablo concluye y dice, Dios no es Dios de muertos, Dios es Dios de vivos, ¿verdad que sí? Todo el mundo dice, sí, eso ya lo sabemos. Dice, bueno, entonces, ¿por qué dice la palabra aún en los últimos profetas que escribieron de parte de Dios? Dicen, el Dios de Abraham y el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, miles de años después. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob está cumpliendo la promesa que le hizo a Abraham. O sea, su visión, su propósito es más que la residencia, es más que la visa de trabajo, es más que tener un buen sueldo, es más decir, yo quiero paz este año, quiero estar tranquilo, es más que irme de vacaciones. ¿Cuál será su propósito? Y la Biblia nos habla que Dios tiene propósitos, que es un Dios con propósito y de propósito. O sea, que Él hace la propuesta. Dios propone para nosotros y nos da la propuesta y tiene un propósito. Entonces vamos a buscar ahí en Romanos 8 que les dije en el versículo 28. Que ese versículo muchos lo sabemos de memoria, pero casi siempre la razón por que lo que lo usamos es para darnos ánimos, para darnos aliento, y está bien. Nomás que lo usamos hablando de la primera parte del versículo. Y ese versículo trae un pensamiento completo. Y trae dos partes, ¿verdad? Ese versículo. Y dice el 28. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y esa es la primera parte, y esa es la más recurrida. Ay, estoy bien desesperado, estoy pasando por esto, manito, mira que está pasando esto. Mira, todas las cosas ayudan a bien para los que aman a Dios. Y es bíblico y está bien. Pero nos habla de otra parte. Dice, esto es, o sea, está diciendo, no es para todos. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. O sea, eso de que todas las cosas Dios las transforma para el bien de esas personas, eso es a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces ya nos está hablando de entrada ahí que hay un propósito. Conforme a su propósito nos llamó. A los que conforme a su propósito llamó, todas las cosas les ayudan a bien. Porque aman a Dios, a los que aman a Dios, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Y vamos a ponerlo en la pantalla, muchachos, en la Nueva Traducción Viviente, a ver si nos da un poquito más luz a lo que está haciendo referencia ahí el apóstol Pablo. Romanos 8:28 dice, y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. O sea que Dios nos llamó y tiene un propósito para nosotros. Y dice, todas las cosas ayudan a bien para los que, para leerlo literal como dice aquí, para los que aman a Dios y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Entonces la primera pregunta es, ¿sabías que Dios tiene un propósito para ti? ¿No estás aquí por error? ¿No estás aquí porque se les chispoteó a tus papás? ¿No estás aquí por error? Hay un propósito. Dios te llamó con un propósito. Y tiene un propósito. Hay una propuesta para tu llamado. Hay una propuesta y Dios tiene esa propuesta para ti. Hay un propósito. La pregunta sería, bueno, Señor, revélame cuál es mi propósito. Porque propósito yo tengo muchos. Yo me acuerdo, no sé, hace 15 años que nos tocó leer un libro que se llama Papá Rico, Papá Pobre, Rich Dad, Poor Dad. Y cuando lo terminé de ese libro, yo me puse el propósito que a los 45 años yo me iba a jubilar, teniendo muchos negocios y teniendo muchos ingresos. Y leí ese libro y me vi matón. Dice, de aquí a 10 años yo me voy a retirar, ya no tener que jalar hasta que me muera. No te rías, sí lo pensé. Sí tenía ese propósito. Ya lo cambié, el Señor me ayudó a cambiarlo. Así me dijo, cascos corrón, que me ayudó a cambiarlo. Tenemos un propósito. Entonces tenemos que entender la diferencia entre cuando el hombre crea su propósito y el propósito de Dios. Hay una diferencia. En algunas ocasiones nos alineamos de chiripada, de suerte, mi propósito se alinea al de Dios. Pero de entrada estamos diciendo, Dios nos llamó según el propósito suyo. Y la Nueva Traducción Viviente dice, según el propósito que Él tiene para nosotros. Entonces, ese llamado viene no nada más con un llamado, viene un llamado y con un propósito. Y Dios nos llamó con un propósito. Entonces, vamos a ver el propósito del hombre. ¿Qué podemos poner como sinónimos del propósito del hombre? Pues pueden ser sus metas, sus ideas, ¿qué más? Sus planes. ¿Alguien? ¿O nadie hizo propósitos? Nadie. Proyectos, etcétera. Entonces vamos a ver cómo la palabra de Dios nos diferencia y nos deja entender que hay una diferencia entre el propósito del hombre y el propósito de Dios. Vamos a buscar en la palabra. Vamos a Primera de Crónicas, capítulo 28, versículos del 1 al 5. Segunda de Crónicas 28, perdónenme, Primera de Crónicas 28, del 1 al 5. Y aquí vamos a ver un propósito que tenía el rey David y cómo Dios le dice, párate, así no es. Él ya estaba decidido, había tenido la idea, la había planeado y la estaba ejecutando. Ya tenía el 50% de la ejecución de ese propósito, ya lo tenía hecho. Pero todo empieza desde la maquinación, desde la mente, la idea, procesarla, razonarla, entenderla, hacer conciencia de ella, llevarla a la acción en la mente, cómo poder proyectarla en etapas, pasos, proyectos, etcétera, y luego empezar a hacerla, la acción. Y cuando estaba ahí, pasa esto. Entonces vamos a ver qué dice la palabra. Dice el 1. Y reunió David en Jerusalén a todos los principales de Israel, los jefes de las tribus, los jefes de las divisiones que servían al rey, los jefes de millares y de centenas, los administradores de toda la hacienda y posesión del rey y de sus hijos, y los oficiales y los más poderosos y los valientes de sus hombres. Y levantándose el rey David, puesto en pie, dijo: oídme, hermanos míos y pueblo mío. Yo tenía el propósito de edificar una casa en la cual reposara el arca del pacto de Jehová. O sea, aquí nos está diciendo, yo tenía el propósito, en otras las traducciones dice, yo tenía la meta, yo tenía el plan. Dice, tenía el propósito de edificar una casa en la cual reposara el arca del pacto de Jehová y para el estrado de sus pies de nuestro Dios, y había ya preparado todo para edificar. 3. Mas Dios me dijo, no edificarás casa a mi nombre, porque eres hombre de guerra y has derramado mucha sangre. Pero Jehová, el Dios de Israel, me eligió de toda la casa de mi padre para que perpetuamente fuese rey sobre Israel. Porque a Judá escogió por caudillo y de la casa de Judá a la familia de mi padre, y de entre los hijos de mi padre se agradó de mí para ponerme por rey sobre todo Israel. Y de entre todos mis hijos, porque Jehová me ha dado muchos hijos, eligió a mi hijo Salomón para que se siente en el trono del reino de Jehová sobre Israel. Y lo sigue diciendo, él es el que la va a construir. Entonces, ¿cómo podemos saber que no era el propósito de Dios? Porque David específicamente dice, yo tenía el propósito de edificarle casa al Señor y empecé a darle. Porque para cuando está hablando de eso, dice que ya había juntado un chorro de oro, un chorro de plata, madera, piedras, ya tenía todo listo para empezar. Y dice, y me paré porque Dios me dijo, ese no es tu propósito. Dios me paró porque me dijo, para eso no te llamé, ese no es tu propósito. Tu hijo Salomón es el que lo va a hacer. De hecho, algunos historiadores dicen que eso es parte de la razón. Y cuando llegan con, y también la palabra menciona algo, cuando llegan con el rey Salomón, cuando muere Salomón y empieza a gobernar su hijo Roboam, que llega al pueblo de Israel y le dice al rey, Dice, rebájanos la carga tan pesada de impuestos que teníamos. Tu padre nos cargó con mucho impuesto. Y para el templo, y para esto, y para la casa real y todo. Y Salomón también. Si tú ahorita decides bajarnos los impuestos, dice, todo el pueblo te va a reconocer como rey y te va a seguir. Y dijo, déjenme pedir consejo. Se va y va y pide consejo a los ancianos, y los ancianos le dicen, tienen razón, haz como te lo están pidiendo. Pero va con sus amigos fresas, los creídos, los de alcurnia, ¿verdad? los que nunca pisaron una calle, ¿verdad? Siempre los traían flotando. Y le dicen, no, diles que tú vas a ser más duro que tu padre, que tu padre era una hormiga al lado de tu dureza. Y ahí se divide el reino, entre el reino del norte y el reino del sur, el reino de Judá y el reino de Israel. Pero una de las cosas que vemos aquí es que le dice, yo tenía ese propósito. ¿Quién en su sano juicio se pudiera imaginar que ese propósito es malo? Le quiero hacer una casa al Señor, al arca, el arca del Señor. Le quiero hacer una casa que no ande en tiendas. La lógica del rey David, ahí viene la palabra, su lógica fue, yo vivo aquí en palacio, con grandes techos, grandes lujos, vivo en un palacio y el arca de mi Dios está afuera, ahí en el patio, en una tienda de campaña. Dice, esto no debe ser así, le voy a construir un templo. Y empieza, y se da el propósito, y empezó a juntar y levantar impuestos, y ahora tienen que dar tanto, y todos tienen que voluntariamente, entre comillas, brincarle y apolingar, y tienen que dar ofrendas forzaditas para el templo. Y es lo que empiezan a hacer. Pero Dios le habla, dice aquí claramente en el versículo 3, Dios me dijo, tú no edificarás casa a mi nombre. Entonces, no todos los propósitos que son buenos, entre comillas, es el propósito de Dios para nosotros. Vamos a ver otro pasaje. Hechos capítulo 16, versículo 6 al 10. Hechos 16, del 6 al 10. Está hablando de los apóstoles que querían ir a la orden que Dios les había dado. Fíjense, a ver si podemos distinguir esto. Cada vez vamos a ver pasajes que tenemos que despertar el ajuste fino. O sea, el ajuste fino para poder cortar, ¿verdad? Es bien distinto el que corta con un machete, al que dice, no, ya llegué a la etapa donde hay que cortar con bisturí. O sea, es el ajuste muy finito para poder separar las dos capas que están pegadas. A la hora de separar ya con un bisturí, es que se necesita mucha delicadeza, mucha finura en los instrumentos. Entonces vamos a ir subiendo de complejidad para poder distinguir entre el propósito del hombre y el propósito de Dios. Cuando el Señor Jesús va a ascender, ya resucitó y está por ascender, les dice a sus discípulos, vayan a predicar el evangelio a toda criatura. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguien no está de acuerdo con eso? Bueno, eso es lo que dice la palabra que Jesús les dijo. Le dice, no se vayan, va a venir el Espíritu Santo sobre ustedes, van a recibir poder para que me sean testigos. Y vayan a todo Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último en la tierra a predicar el evangelio, respaldados con el poder del Espíritu Santo. ¿Estamos de acuerdo que eso dijo? ¿Esa fue la orden? Bueno, dice el versículo 6. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo. ¿Qué fue lo que les fue prohibido? Hablar la palabra en Asia. Primero la orden fue, ve a todo el mundo. Y luego lo empezaron a hacer, pero llegó un momento en que les dijo, aquí no. 7. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia. ¿Qué dice ahí? Pero el Espíritu no se lo permitió. Otra vez. Dijeron, vamos a darle para allá. Y se toparon con el Espíritu. Con el Espíritu Santo. Le dijo, aquí no. Y luego, entonces dale para allá. Y también se toparon con el Espíritu Santo. ¿Te suena familiar eso que estoy diciendo? Dale para acá y nos topamos en pared. Y dale para allá y nos topamos en pared. Es que son cosas buenas, son ministerios, son proyectos, son esto. Estamos por el Señor. Dice, también no se los permitió. 8. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas y se le mostró a Pablo una visión de noche. Perdón. Se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Y cuando vio la visión, enseguida procuramos partir a Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Entonces, si vemos cómo hay una diferencia entre el propósito del hombre y el propósito de Dios. Aún en esto, que era ir a predicar el Evangelio, Dios tenía un propósito para ellos, que era ir a Macedonia. Pero o no le habían preguntado, no dice por qué, pero o no le habían preguntado, o estaban nomás emocionados de hacer algo. Si vemos la diferencia entre el propósito del hombre y el propósito de Dios, ya se habían propuesto, dice, ya habíamos decidido, habíamos dirigido a la provincia esta, y el Espíritu Santo nos dijo que no. Y luego dijimos, bueno, entonces vamos a darle para este otro lado, y ya íbamos para allá, y lo mismo, hasta que el Señor nos indicó cuál era. Y dice en el versículo 10, cuando vio la visión, enseguida procuramos partir a Macedonia, y aquí está la clave, dice, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio ahí en Macedonia. Entonces leímos ahorita en Romanos 8, que dice que todas las cosas ayudan a bien para aquellos que aman a Dios, los cuales, dice, son llamados conforme a su propósito. Y dice aquí, entonces entendimos que Dios nos estaba llamando para su propósito de ir a predicar el Evangelio a Macedonia. Dios los llamó y les reveló el propósito. Entendimos que Dios nos estaba llamando para que anunciemos el Evangelio ahí en Macedonia. Muchachos, si lo pueden poner por favor en el versículo 10, en la nueva traducción viviente, dice, entonces decidimos salir de inmediato hacia Macedonia, después de haber llegado a la conclusión de que Dios nos llamaba a predicar la buena noticia ahí. O sea, tuvieron que llegar a esa conclusión. Y se vio la visión, Dios le dio la visión, y dice, decidimos salir de inmediato a Macedonia después de haber llegado a la conclusión de que Dios nos llamaba a predicar la buena noticia ahí. Entonces, aquí viene la distinción para poder separar entre el propósito del hombre y el propósito de Dios. Es cómo concluyes que ese es el propósito de Dios. Que el propósito de Dios es que estemos en esta ciudad, que estemos trabajando en donde estamos, que estemos haciendo lo que estamos haciendo. ¿Cómo concluyes que es el propósito de Dios? Es bueno hacerse preguntas. A mí me encanta algunos de los profetas, porque a la hora de dar, en algunos casos, la manera en que Dios usa para dar su mensaje es con preguntas. Por ejemplo, el pueblo está todo temeroso. Dice, ¿qué nos va a pasar? No tenemos provisión. Estamos en el desierto. No sabemos qué va a pasar. Estamos así. Y la palabra de Dios para ellos es, ¿que acaso la mano de Dios se ha cortado? No le dice, tranquilo, yo te voy a proveer. Su palabra para ellos era una pregunta. Decir, back to basics. De regreso a la base. ¿Acaso tú crees que ya se acabó la mano de Dios para ti? ¿Tú crees que Dios ya no tiene el poder para hacer eso? Y entonces que nos empecemos a preguntar, ¿me entiendes? Por ejemplo, si yo estoy haciendo un trabajo que implica robar gente, pues hazte la pregunta, ¿será el propósito de Dios que yo esté haciendo las cosas así? A los chavos, si están en un antro, ¿verdad? Y poniéndose hasta las jarras en el antro, ¿verdad? Hazte una pregunta, ¿será el propósito de Dios que yo ande aquí? Si estás viendo en tu teléfono, en tus cosas, mugrero, pregúntate, ¿será el propósito para mí de Dios que yo esté así? Porque aquí vemos muy claramente que aún los propósitos que entre comillas pudiéramos entre los ojos de cualquiera evaluarlos como buenos, vemos que Dios, en estos dos casos que vimos, Dios tomó la iniciativa para aclararles y decir, espérame tantito. A David le dijo, con todo y tu propósito y tu buen corazón y todo lo que tú quieras, tú no lo vas a hacer, es tu hijo. En el caso de los apóstoles, espérame tantito, el Espíritu Santo se los impidió, no dice cómo, no dice si les jaló las orejas, no dice si les dio un portazo en las puertas donde iban a tocar, no dice si los empezaron a perseguir las autoridades de ahí, no dice. Lo que sí dice es que el Espíritu se los impidió. O sea, él metió mano para decir, ese no es. Dice, pero cuando nos tuvo esa visión, entendimos, concluimos que ahí es donde Dios me quiere. Aquí es donde Dios, ese es el propósito de mi llamado. Entonces, el propósito de Dios, una de las cosas que tenemos que entender como base, es que el propósito de Dios siempre, 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 siempre es en Cristo. Nunca Dios va a tener un propósito para ti, para tu familia, para tu vida en general, todo lo que abarca tu vida, un propósito para ti que venga de parte de Dios, que deje fuera de la jugada a Cristo. Esa es una base fundamental para nosotros, cuando menos por eliminación, empezar a descartar propósitos que no vienen de Dios. Si el propósito que yo tengo, Cristo no tiene vela en ese entierro, Cristo no pinta, Cristo no está ahí, por definición, por eliminación, no viene de Dios. Vamos a ver qué dice la palabra. Efesios 3, del 8 al 12. Entonces vamos a empezar a ver que dentro del propósito que Dios tiene para nosotros, siempre va a llevar el sesgo de estar hablando de Cristo, de estar compartiendo de Cristo, de estar invocando a Cristo, de estar pidiéndole consejo a Cristo, de estar con Cristo. Siempre algo va a pasar, no puede decir, no, o sea, de parte de Dios por eliminación, yo descarto en automático que si yo no puedo estar con Cristo, no le estoy pidiendo consejo, me está llevando a un lugar que me estoy alejando de su palabra, me estoy alejando de Él, me estoy alejando de la comunión congregacional, me está pasando esto, me está pasando lo otro, por eliminación, digo, Dios no puede estar mandando esto. Dice ahí en Efesios 3:8, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, el que está hablando es el apóstol Pablo, dice, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido entre los siglos, del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y a las potestades en los lugares celestiales. 11. Este versículo es el más importante de todo el mensaje, y de hecho es el título del mensaje. Conforme al propósito eterno, es el título del mensaje hoy. Conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces está diciendo Pablo, a mí que soy la más basura, más de más abajo, el menor que el más menor, válgame la rebuznada, el menor que el más chico, dice, a mí me fue dado de predicar las inescrutables riquezas de Cristo y que la sabiduría de Dios sea dada, dice, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea, el propósito del llamado de Dios para Pablo, el propósito del llamado tuyo y mío es eterno en Cristo Jesús. Conforme al propósito eterno en Cristo Jesús. No somos, nuestro llamado y nuestro propósito no es un plan B. Es conforme al propósito eterno. La propuesta de Dios para tu llamado y para mi llamado no es un plan B. Está hecha la propuesta desde la eternidad en Cristo Jesús. Necesitamos a Cristo, al Señor Jesús, para cumplir nuestro propósito. Vamos a ver qué dice la palabra. Vamos a Juan 15, del 4 al 5. Lo veo así como que con cara de what a muchos. Déjenme regresarme tantito ahí en Efesios 3, el versículo 11. Dice, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, Señor nuestro, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él, dice ahí el 12. Entonces, cuando nosotros no estamos cuestionando, porque muchos tenemos ese problema, sobre todo en la etapa de la juventud, pero es en todas las edades. Yo tengo 52 años y todavía muchas cosas me cuestiono de mi propósito. ¿Qué estoy haciendo aquí en FAR? Siendo originario de Monterrey y habiéndome criado toda mi vida en Monterrey. Me pregunto. Cuando me está yendo bien, eso no me lo pregunto. Digo, gracias, Señor, ¿por qué? Entonces, pero cuando me está yendo mal, digo, Señor, ¿cuál es mi propósito? Entonces, una de las cosas que tenemos que entender es que ese propósito, Dios no nos va creando un propósito como un saco a la medida conforme va avanzando nuestra vida. Tenemos que poder dimensionar eso, que la propuesta de Dios, el propósito para tu llamado, es eterno en Jesucristo. Entonces decir, es que si ahorita me fue mal, ya Dios ya me cambió el propósito, que si ahorita me saco la lotería, Dios ya me cambió el propósito, que si ahorita, y no tenemos claro que Dios es eterno, que Dios es inmutable, que Dios no cambia y que Dios, el llamado tuyo y el llamado mío, trae un propósito detrás que dice, según el propósito eterno en Cristo Jesús. No es plan B. No se va acomodando a las circunstancias, es por encima de las circunstancias. El propósito de Dios atropella las circunstancias, pisotea las circunstancias. El problema es que tú y yo estamos, nuestra cultura, estamos acostumbrados a que nuestra vida es como un barco sin timón, a donde nos lleve el viento y a donde nos lleve la ola. Si ahorita el viento de la lana está para acá, le doy para acá, y si al rato el viento de la lana está para acá, le doy para acá. Y ahorita soy demócrata, y al rato soy republicano, y al rato soy cristiano, y al rato soy testigo, y al rato soy mormón, y al rato soy donde esté la lana, o donde esté lo que me gusta, donde esté lo que me siento cómodo, atropella las circunstancias. El propósito de Dios está por encima de las circunstancias. Entonces, cuando tú y yo podemos entender cuál es el propósito con el que Dios nos ha llamado, aprendemos a caminar arriba de las circunstancias. Por ejemplo, les voy a decir esto que a algunos no les va a gustar, pero se los voy a decir de como quiera. En mi caso en particular, y ya lo he dicho desde aquí, desde el frente, a mí no me gusta ser pastor. Y le he dicho al Señor en oración muchas veces que yo no quiero ser pastor, que me quite de ser pastor, que traiga otro. Y mi circunstancia es que estoy dándole ahí a contrapelo de eso, a contrapelo de lo que quiero, a contrapelo de lo que me gusta, es más, a favor de lo que no me gusta en muchas cosas, y tengo que estarlo haciendo, no lo que me gusta de malo, sino lo que implica un pastorado, y hay cosas que no me gustan. Pero yo entendí que hay un propósito para ese llamado. Y lo estoy haciendo por encima de mis circunstancias. No sé si me explico. Y así también, ¿cuál es el propósito al que Dios te ha llamado? Al que Dios me ha llamado. Dios nos ha llamado con un propósito. Lo malo que nos dice es que ese propósito no se va adecuando a los tiempos, ni a las circunstancias, ni a nada. Ese propósito, dice, se conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, Señor nuestro. Conforme al propósito eterno que hizo Dios para ti, para mí, en Cristo Jesús. Entonces el Señor Jesús, nuestra vida, nuestra comunión íntima con el Señor Jesucristo es vital para encontrar y para andar en ese propósito para el cual nos ha llamado. Y vamos a ver, es en Juan 15, capítulo 4, versículos 4 y 5. Juan 15, 4 y 5. Dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid y ustedes los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Entonces nos habla, estamos viendo acerca del propósito de Dios, distanciado, diferente, totalmente diferenciado del propósito del hombre. Y estamos viendo que en ese propósito de Dios dice, conforme a los que conforme a su propósito, ya me revolví, de acuerdo a los que conforme a su propósito son llamados, todas las cosas el Señor las acomoda para bien. Yo te puedo decir con ese testimonio que acabo de dar, es que yo he visto cómo el Señor acomoda las cosas. En ese pastorado, sin ser estudiado de pastor, sin tener ganas de ser pastor, sin querer ser pastor, y el Señor acomoda las cosas conforme a aquellos que conforme a su propósito son llamados. Si vemos la diferencia entre el propósito del hombre y el propósito de Dios. Dios no ayuda, Dios no cambia todas las cosas para bien a los que andan en su propósito personal, individual. A los que andan conforme a su propósito, a los que son llamados conforme a su propósito. Entonces aquí en Juan 15 nos dice, esto que estamos hablando, el ejemplo más gráfico es el de la vid y las ramas de la vid. Dice, si la rama de la vid la desconectas del tronco de la vid, deja de dar fruto. La razón por la que la rama de la vid da fruto es porque está conectada a la vid. En el momento que se rompe esa conexión, deja de haber fruto. Deja de haber fruto. No tenemos fruto en el matrimonio, no tenemos fruto con los hijos, no tenemos fruto en el trabajo, no tenemos fruto en ningún lado. En el momento que se rompe, deja de dar fruto a esa rama. El propósito de esa rama era estar pegada en la vid, fuera injertada en la vid, y el propósito de esa rama es estar dando fruto. Pero si se despega de esa vid, de ese tronco, ya no cumple su propósito, que es dar fruto. Dice, así también ustedes, separados de mí, nada podéis hacer. Dice, yo soy la vid y ustedes los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Vamos a buscar otro pasaje, Filipenses 1, del 8 al 11. Filipenses 1, del 8 al 11. Está hablando el apóstol Pablo y les está diciendo a los hermanos que estaban en la iglesia en la ciudad de Filipo, les empieza, dentro de su carta les dice que está orando por ellos. Y como en otras cartas que vienen ahí de otros hermanos de otras iglesias, les dice por, cuál es la razón que está orando por ellos. Estoy orando por ti para esto. Y en la carta de los Efesios dice, le pido al Dios y Padre, nuestro Señor Jesucristo, que les dé a ustedes esto. Y en todas las cartas empieza típicamente el capítulo 1 de todas las cartas diciendo, estoy orando por ustedes esto. Y por unos una cosa y por otros otra cosa. En el caso de los Filipenses dice, el 8, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración. Entonces, esto es lo que el apóstol, como padre espiritual de estas ovejas, dice, mis hermanos, esta es mi oración por ustedes. Que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. 11, llenos de frutos de justicia. ¿Qué dice ahí? Que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Entonces está diciendo, mi oración por ustedes es que abunde entre ustedes el amor en, dice aún más, dice que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. O sea, está hablando ciencia y conocimiento de Dios. Estar leyendo su palabra, estar metidos en oración, en comunión con su Espíritu Santo, y que Dios nos esté dando el conocimiento y la revelación de Dios. Dice, ¿para qué? Para que aprueben lo mejor. No anden pensando sonceras y estén diciendo, no, esto está bien y no, esto está mal. No. No tenemos esa diferenciación y aprobamos cosas que no son buenas y las aprobamos. Dice, para que aprueben lo mejor, y dice, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo. O sea que hay frutos que da nuestra vida, porque dice ahí al final, para gloria y alabanza de Dios. Entonces hay frutos de nuestra vida que son para alabanza y gloria de Dios, y hay frutos de nuestra vida que no son para gloria y alabanza de Dios. Aunque seamos bien persignados y bien cristianos, hay fruto que da nuestra vida que no es para la gloria de Dios. Dice gloria y alabanza de Dios. El único fruto que sí es para la alabanza y la gloria de Dios, lo dice ahí. Dice que son por medio de Jesucristo. Entonces, por eso es tan claro y toma una profundidad más importante ese pasaje de la vid y los pámpanos. Porque tal vez podemos pensar de que yo guardando mi distancia, las cosas de Dios, ni muy ni tan, hay que ser moderados, hay que, y argumentos de los que sean, ¿no? Y yo no estoy hablando de esa en la cuestión de la religión, en la cuestión, lo hemos dicho desde aquí desde el frente de infinidad de veces, en que seamos ratones de iglesia. Aquí no queremos ratones de iglesia, queremos cristianos allá afuera que den frutos por medio de Jesucristo, que dan gloria y alabanza al Señor. No aquí encerrados, ¿no? Allá afuera. Aquí venimos y el Señor nos da palabra y nos capacitamos y Dios nos provee un lugar aquí, hasta como hospital, ¿no?, para venir y curar las heridas del que fue dañado, etcétera, y para capacitar y para dar armamento y para dar todo, pero no para estar aquí encerrados. Allá afuera. Frutos de justicia que son por medio de Jesucristo. Entonces, el propósito de Dios eterno de nuestro llamado es en Jesucristo, y tenemos la manera de caminar en ese propósito es en Jesucristo, porque separados de Él nada podemos hacer, y esos frutos que vamos a dar por estar conectados a Él en el propósito que Él nos ha llamado, dice, son para alabanza y gloria de Dios. ¿Qué podemos concluir hoy? Empieza un año nuevo. Todos tenemos muchos propósitos y no lo quisiera decir así, pero lo voy a decir así solo para efectos de explicación. Es decir, dale un reset a todos los propósitos que teníamos, ponlos en cero otra vez, y mi propósito de este año es andar en el propósito que Dios tiene para mí en Cristo. Y hay que buscarlo. Dios tiene un propósito. Ahí donde te tiene, Si estás de empleado en una empresa, si estás como patrón de una empresa, si estás en cualquiera que sea tu trabajo allá afuera, ahí Dios tiene un propósito para ti. Te llamó con un propósito ahí donde estás. Entonces, bueno, Señor, yo lo que quiero este año es andar en tu propósito. Aquellos que conforme a su propósito son llamados. Y te puedo decir por experiencia personal que yo he visto el hecho de caminar conforme al propósito con el que nos llamó. Literalmente estamos viendo día con día cómo todas las cosas ayudan a bien. Y también te puedo decir que el hecho de haber andado caminando fuera del propósito de Dios, he visto como todas las cosas, aún buenas y que pintan bien, no son para bien. Terminan lastimando, dañando, alejando del Señor. Entonces hay un propósito. Entonces vamos a ver qué es lo que le aconsejaban los apóstoles a los hermanos. Vamos a buscar en Hechos capítulo 11, versículos 22 y 23. Porque una de las cosas que vamos a ver hoy, aparte de lo que estamos viendo, todo esto del propósito, es que ese propósito ya está trazado. O sea, Dios ya nos lo dio. Dios ya nos lo dio. Vamos a ver qué dice la palabra. Dice el versículo 22, Hechos 11, 22. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese a Antioquía. Dice, este cuando llegó y vio la gracia de Dios, porque estaban viendo que en Antioquía estaba creciendo el evangelio y estaba viendo sanidades y milagros y llenura del Espíritu, y estaba viendo un movimentazo ahí, un avivamiento tremendo del Señor ahí en Antioquía. Y entonces mandan a Bernabé, y cuando Bernabé llega, dice, este cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. O sea, ¿qué quiere decir? ¿Qué está diciendo entre líneas ahí el Bernabé? Iba a decir el apóstol Bernabé, pero no estoy seguro si era apóstol o no. Entonces, Bernabé. ¿Qué está diciendo entre líneas? Qué bueno que está viendo ese avivamiento. Pero ¿sabes qué? Viene una ola de persecución. Eso es lo que venía detrás. Esos que estaban llegando a Antioquía, venían llegando a Antioquía por la persecución. Entonces viene una ola atrás de persecución. Dice, me regocijo de ver la gracia de Dios derramada aquí. Dice, te exhorto a que con propósito de corazón permanezcas fiel al Señor. Preguntaría yo, ¿por qué no dijo que con propósito cumplas tu llamado? O sea, con propósito, que desde adentro de tus entrañas, de tu corazón, tengas la propuesta de decir, lo que pase, yo voy a ser fiel al Señor. Los exhortaba, porque estaban bien prendidos. No, hombre, es que esto del Señor, wow, qué bruto, que no sé qué. Y como vemos que tanto pasa en muchos cristianos, que viene ese avivamiento y viene el primer golpe, viene la primer prueba, viene la primera situación difícil y se desinfla ese gran avivamiento. Que es normal, es parte del crecimiento en la vida cristiana, es como un bebé. El apóstol Pablo dice, es que son como niños, ¿verdad? Tienen que empezar a crecer, ya dejen las cosas de niños y empiecen a ser adultos en las cosas del Señor. Es normal. Pero aquí cuando ve eso, el consejo de este hombre de Dios es, los exhorto que con propósito de corazón permanezcan fieles al Señor. Vamos a ver Efesios capítulo 2, versículo 10. Efesios 2, 10. Entonces estamos hablando del propósito. ¿Cómo le hago para saber cuál es mi propósito? ¿Cuál es el, mejor dicho, no mi propósito, cuál es el propósito de mi llamado? Dice, los que conforme a su propósito son llamados. Y aquí lo vamos a ver, dice el 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ahorita leímos que decía, ahí mismo en Efesios, conforme al propósito eterno en Cristo Jesús. Y aquí está diciendo, nosotros somos hechura de Dios y nos ha llamado, dice, para buenas obras. Y luego dice, tampoco no te preocupes, ¿no? Dice, las buenas obras que Dios preparó de antemano para que andemos en ellas. Entonces, es tan sencillo como decirle, como preguntarle, ¿no? ¿Cuáles son, Señor? En este trabajo donde estoy, revélame, ayuda. Son esa buena obra que tú preparaste de antemano para que yo hiciera aquí. A lo mejor en ese instante, para ese lugar, para ese momento, la obra que Dios preparó de antemano para ti es nomás que le pongas la mano sobre tu hombro a alguien que está en algún problema, en alguna desilusión, en alguna desesperanza. O a lo mejor va a ser, ¿sabes qué? Yo te quiero ayudar. Vamos a empezar un estudio bíblico tú y yo, uno en uno. Y yo no sé mucho, pero lo que sé te lo voy a pasar. Porque la palabra de Dios es la que te va a animar y todo eso. Ayer estuve con una persona y me da un testimonio que me dejó así perplejo. Me estaba platicando de cómo había muerto su hermano. Eran cuates. Entonces muy cercanos y todo, y había fallecido su hermano. Entonces me empieza a platicar cómo está y todo eso. Y dice, y de un cáncer, entonces le avisan desde 6 meses antes y le dicen, este no tiene solución, no tiene ya, le dicen que no hay solución para él. Y entonces dice que ahí, alrededor de ese tiempo, cuando pasa eso, tantito antes de que le den esa noticia, ya lo veían malo y estaban batallando, pero no lo habían mandado a hacer esos estudios. Tantito antes de cuando ya les dan la noticia, les confirman eso. Dice que alguien lo invita a uno de los desayunos de varones que teníamos en la torre, de los primeros que teníamos en la torre ahí del Chase. Y ahí recibe a Cristo y sin saber nada, así un completamente iletrado de la Biblia. Se hacía una de las Biblias que regalábamos ahí y la empieza a leer solo, totalmente autodidacta. Empieza a leer la palabra. A los poquitos semanas, no sé si días o una semana, le dan la noticia esa y empieza a meterse con la palabra. Dice, y todos, el testimonio que él me daba es que el Señor le quitó el luto. Dice, literalmente, como dicen en español, el Salmo dice, él cambió mi lamento en baile. Pero en inglés dice, he changed my mourning into dance. O sea, mi duelo. Y dice, y sí estábamos ahí, pues yo con el Señor batallando, pero yo no tenía ese duelo. La palabra del Señor me quitó ese duelo. Y dentro del testimonio dice, y más me quedé tranquilo. Falleció, al día siguiente que falleció, de que hicimos todas las cuestiones del funeral, yo me fui a jalar como si nada. El Señor me quitó el duelo de mi hermano gemelo. Los que son gemelos, que son cuates, saben la cercanía que hay ahí. Y dice, 3 días antes de morir, reúne a la familia y le dice, les quiero decir algo. Por favor, no vayan a pensar que estoy loco ni que estoy drogado ahí en el hospital, ¿no? Pero tengo que decirles. Dice, anoche se me apareció Jesús ahí en la ventana del hospital. Él no, sin ser cristiano ni nada. Y me dijo que yo iba a estar con él. Y me dijo, y le dice a la mamá, que te dijera a ti que me leas el Salmo 23 hasta que me muera. Y ahí se puso a leer el Salmo 23. Entonces él me está dando el testimonio y dice, el Señor, el propósito del Señor. y empezó a compartirles. Y esos tres días es un testimonio. Alguna vez lo invitaremos para que nos los dé a todos. En la palabra del Señor, lo que estamos diciendo, Dios, los cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Seguramente no sabemos cuáles son esas, pero de acuerdo a lo que dice la palabra, Dios ya las sabe, Dios ya las preparó, y nomás está que las encontremos. ¿Cómo las vamos a encontrar? Bueno, desde mi punto de vista, que lo que yo conozco de la palabra es leyendo la palabra, ahí el Señor nos va a dar revelación, y preguntándole en oración. Creo que ya les platiqué, una vez tengo un primo que es más preguntón que nada, dice que una vez se fueron, no me acuerdo si a Morelia o no sé qué, y todavía no había GPS ni nada, y lo único que sabía del muchacho, que lo había conocido en una fiesta y que le ha dicho, cuando vayas a Morelia, vete a la casa, dijo, vamos con el pelado aquel, y no sabía más que su nombre, y dice, y preguntando di a su casa, sin dirección y sin nada. ¿Cómo se llama? Pues Juan Pérez, y luego un nombre así bien común. Pues hay uno que vive acá y otra dice, y di. Preguntándole al Señor, el Señor nos va a decir. Por último, vamos a ver un pasaje que está en 2 de Tesalonicenses. Pásenle, muchachos, vamos a terminar. 2 de Tesalonicenses 1, del 11 al 12. Segunda de Tesalonicenses 1, del 11 al 12. Y aquí volvemos a mencionar, como el que leímos en Filipenses, dice, estoy orando esto por ustedes. Y aquí en Tesalónica, a los hermanos de Tesalónica les dice también, esto es lo que estoy orando por ustedes. Dice, por lo cual, asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento, y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en ustedes y ustedes en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Entonces está diciendo el apóstol Pablo aquí, lo que estoy orando es que Dios los tenga por dignos. Dice, y que cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder en ustedes, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en ustedes. La pueden poner, muchachos, en la Nueva Traducción Viviente, ese mismo pasaje, 2 de Tesalonicenses 1, 11 y 12. Gracias, dice. Así que seguimos orando por ustedes, pidiéndole a nuestro Dios que los ayude para que vivan una vida digna de su llamado. Que Él les dé el poder para llevar a cabo todas las cosas buenas que la fe los mueve a hacer. Ahorita leímos las buenas obras que Dios tiene preparado de antemano. Y aquí nos está diciendo que vivamos una vida digna de su llamado. Dice que nos dé el poder para llevar a cabo todas las cosas buenas. Si lo ligamos con el versículo anterior, decía que Dios ya preparó de antemano, que la fe los mueve a hacer. Entonces el nombre de nuestro Señor Jesús será honrado por la vida que llevan ustedes, y serán honrados junto con Él. Todo esto se hace posible por la gracia de nuestro Dios y Señor Jesucristo. Entonces, el propósito, Dios nos ha llamado con un propósito. Dios te ha traído a Cristo con lazos de amor, con un propósito. Nos ha llamado con un propósito. Y este año 2020, Dios tiene un propósito para ti. En este periodo de tiempo, en este marco temporal de un año, del 2020, Dios tiene un propósito eterno en Jesucristo para ti y para mí. Preguntémosle cuál es. Podemos empezar diciéndole: Señor, yo estoy dispuesto, como dice aquí el apóstol Pablo, a llevar una vida digna de tu llamado, y te pido que me des el poder para llevar a cabo ese propósito, esas buenas obras que tú tienes preparadas de antemano para que yo ande en ellas. Entonces, Dios tiene un propósito. Y te voy a decir algo como testimonio: a pesar, como decíamos ahorita, el propósito atropella las circunstancias, pasa por encima de las circunstancias. El propósito tiene ese poder, tiene ese alcance, esa capacidad, y tiene esa visión de largo alcance que pasa por encima de las circunstancias que estemos aquí. Y cuando estamos cumpliendo ese propósito, experimentamos una satisfacción. Hay una satisfacción que se siente cuando uno cumple su propósito. Por ejemplo, el que se propuso ir 3 meses al gimnasio y en las primeras días está ahí, ya como el mes está, ya no quiero ir, y ya pagaste, ahora ve, y la señora te está diciendo, pues ahora ya vas y ya pagaste, etcétera. Y cuando lo llegamos a hacer, se siente una satisfacción. Aquel que está entrando a la escuela, a la universidad, y dice, sí, lo voy a hacer, y empieza los primeros semestres y a batallar, y luego esto, y que el maestro, tengo puros maestros bien gachos que latinan contra mí, todos mis maestros y todo, y a pesar de eso damos el esfuerzo, y cuando te están dando tu diploma es una satisfacción. Cuando uno hace proyectos, les decía yo a mi hija, ¿sabes lo que yo hago cuando ando desanimado con la chamba? Voy y me doy una vuelta a los proyectos que ya terminamos y me vuelvo a animar, porque empezó habiendo puro monte y ahorita está lleno de casas ahí bien bonitas. Y te animo otra vez, no, hay que seguir adelante, hay que darle patadas todavía y hay que echarle ganas. Pero el propósito de Dios, o se cumple el propósito de Dios aún en la adversidad, aún con las circunstancias en contra, hay un poder de Dios ahí. Hay un poder de Dios que se derrama, como dice aquí el apóstol. Dice, yo les pido que les dé de su poder para que, como dice aquí exactamente, dice, que Él les dé el poder para llevar a cabo todas las cosas buenas que la fe los lleva a hacer. ¿Qué es distinto? Es cuando se experimenta lo que la Biblia le dice, el gozo del Señor, aún en la adversidad. Estar cumpliendo el propósito de Dios en la adversidad. Les voy a poner un ejemplo que está en la palabra. Está Pablo y Silas predicando, cumpliendo el propósito de Dios. El Espíritu Santo le dice, aquí mero, ahí se pueden a predicar. Llegan y los arrestan, los azotan, los lastiman un chorro y los avientan al calabozo de más adentro. Y en el calabozo de más adentro, ¿alguien se acuerda qué está pasando? Están entonando alabanzas al Señor. ¿Cómo es posible? Si nosotros por una uña enterrada estamos haciendo drama del mundo. Ellos estaban con látigos y dice que era tanto que el carcelero no los pudo curar sus heridas ahí, se los tuvo que llevar a la casa. O sea, necesitó el botiquín de la casa para poder curar el grado de las heridas que tenían. Entonces hay un gozo, hay un poder de Dios que se suelta en el propósito de Dios. Y es cuando podemos entender Romanos 8:28, que dice, todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios, a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces vamos a darle un reset a nuestros propósitos y vamos a decir, mi propósito, Señor, es tu propósito. Que se cumpla el propósito al que me has llamado. Y pues vamos a orar, vamos a pedirle al Señor, cada uno en lo individual, y decirle, Señor, muéstrame cuál es tu propósito para mi vida, Si tú eres padre de familia, hombre de la casa, dile: Señor, revélame cuál es el propósito para mi casa que has puesto a mi cargo. Si eres patrón de una empresa, pregúntale cuál es el propósito para la empresa que me has puesto en mis manos. Si tú eres empleado, dile: Señor, cuál es el propósito para el oficio, el puesto que estoy operando. Pedirle al Señor cuál es nuestro propósito, porque el propósito para tu vida y para mi vida, dice, conforme al propósito eterno en Cristo Jesús, no está diseñado ahorita al vapor, ni es un plan B, conforme al propósito eterno, y ya está. Entonces vamos a orar y vamos a entonar un canto alabando al Señor, y vamos a dejar ese tiempo para que cada uno de los que estemos aquí, en tus propias palabras, con lo que vimos hoy, ¿qué le quieres decir al Señor? Algunos le vamos a pedir perdón porque no hemos considerado el propósito de Él para nada. Mi vida ha sido nomás lo que yo he querido. Y otros vamos a decir: bueno, Señor, de aquí para adelante, tu propósito en mí. Amén.
Toma la ofrenda que traigo de rodillas ante ti. Yo declaro, eres mi Dios. Mi vida nada es sin ti. Toma mi mano y guíame, susténtame con tu amor. Y hoy te adoraré.
Gracias, Señor Jesús, te alabamos y te bendecimos. Bendito Dios, te damos gracias porque tú nos has llamado con un propósito eterno. Señor, te pedimos que tu Espíritu Santo nos dé el entendimiento y la sabiduría para conocer el propósito de ese llamado. Cada uno de los que estamos aquí somos tuyos. Tú has preparado buenas obras para que andemos en ellas, dando fruto de justicia por medio de Jesucristo, para que nuestra vida dé honra y alabanza a nuestro Dios y Salvador, Jesucristo. Te alabamos y te bendecimos en esta mañana, Señor. Te damos tantas y tantas gracias, Señor. Gracias, Señor. Quiero terminar leyendo una vez más Romanos 8:28, pero en la Nueva Traducción Viviente. Muchachos, si la pueden poner ahí en la pantalla, Romanos 8:28 en la Nueva Traducción Viviente. Y sabemos que Dios, que hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Gracias, Señor, porque tú nos has llamado con un propósito que tú tienes para cada uno de nosotros. No tenemos más palabras más que agradecer que, siendo lo que éramos, tú tuviste misericordia y gracia y nos llamaste para tu propósito que tú tienes para cada uno de nosotros. Aquí estamos en tus manos. Te pedimos tu sabiduría para entender y para poder actuar con acciones conforme a tu propósito. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Bueno, pues ahí tenemos la palabra para este año. Busquemos ese propósito que Dios tiene. Y algo que tenemos que entender es que tu propósito es diferente al mío. La razón que Dios me llamó a mí es diferente a la que te llamó a ti. Las consecuencias de su llamado es el mismo. Es para su gloria, es para su alabanza, es para estar con Él, para alabarlo por su gracia. Es lo mismo. El propósito es diferente. Cuando ha venido gente conmigo y dice: es que siento del Señor esto, esto y esto y esto. Tenga, pastor, para que lo haga, ahí está la idea. Le digo: no, por algo el Señor te lo dio a ti, no a mí. Pregúntate por qué te lo está dando a ti y no a mí. Si tú no te estás poniendo ese sentir a ti y ese deseo de hacerlo, pues te lo puso a ti para que lo hagas. No vengas a endosármelo a mí. Yo no traigo esa visión, yo no traigo ese fuego, te lo está dando a ti. No le saques, no le saques la vuelta, no le saquemos la vuelta. Muy bien, pues damos gracias a Dios.